Y se han entendido las... Nada.
Me está costando seguirte un poquito, ¿eh?
¿Entendéis lo que quiero decir?
Vale, a ti te pasa que pones la tele, le das a la aplicación, te vas a... hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti lo que te pasa es que vas a la tele, buscas la entrada, por ejemplo, auxiliar 1, donde ya sabes que tienes, pongamos por caso, Movistar.
Sí.
Pones Movistar y no se ve.
Sí se ve, pero...
Porque no está encendido el router.
Entonces falta... No va por ahí. No va por ahí.
Vale, pues no.
No. Barra... Tengo un problema con el sonido.
¿Tienes barra de sonido?
Barra de sonido.
Te lo voy a decir para que lo entiendas un poquito claramente, porque yo he tenido una también. Sí. Eso es una puta mierda.
Vale, pues ya está. Lo que yo no sabía.
No han funcionado bien en la vida.
Lo que no sabía.
Las teles actuales ya dan un sonido suficientemente bueno.
Vale, pues ya está.
El día
que me cambie de tele, cojo la barra y tal como la cojo, la meto donde yo vea que cabe la barra.
Ah, exacto, pero muy hasta el fondo, ¿eh?
Pero hasta el fondo...
Perfecto.
Vale, pues ya está. Era la duda que tenía. Gracias.
Muy bien. Ahora nos vamos a Maipú, a Santiago de Chile. Me hace ilusión y para mí es un viaje pendiente. Una cosa que quiero compartir con
vosotros. Hombre, Maipú, Santiago de Chile.
Sí.
Me encanta Santiago de Chile.
Estás imitando a los chilenos, ¿no?
Me gusta mucho Chile. Me gusta mucho Santiago de Chile.
Nos escribe una persona de Chile, ¿eh?
Me gusta mucho.
Vale. Alejandra Tapia Castillo.
Me gusta Chile.
Dice, filosofía barata, 2 puntos.
Filosofía barata.
Mientras menos llames, menos te llamarán. Bueno, sí. Y luego dice...
Estamos llamándole filosofía barata ya un poco a todo, ¿eh?
Bueno, dice, aguante el realismo rancio.
Aguante.
Como diciendo, no lo dejes, persevera en ello.
No puedo evitarlo.
Ya. Samanté sagrado en vuestras copas. Es como muy... tiene un punto poético, quiere trascender,
Me gusta mucho Chile a mí, me cae muy bien.
Sí, muy bonito.
Me gusta.
Yo, muy bonito, pero no he estado, quiero decir, todo lo que he visto. Yo quiero ir a Chile y a Uruguay.
Hostia, Chile...
Vamos, ¿quieres que vayamos?
Sí, ¿cuándo?
A hacer un programa.
Hostia, me encantaría.
Bueno, ya que vamos, hacemos varios,
¿no? Me encantaría, pero no, has vuelto con mucha fuerza, ¿no? No habría que ir poco a poco.
Yo paso de todo, ¿eh?
Sí, aquí pasamos...
Le he visto las orejas al lobo, ¿eh?
Pasamos de no poder hacer programa a gira americana. O sea,
sí, ya no volvemos, ¿no? Se perdieron en la selva.
Vamos a calmarnos que vuelve...
Pero habría que ya irnos planteando una expansión.
¿Se le puede llamar parraque a lo que te dio o es ofensivo?
No, parraque está bien.
Es que me gusta mucho la palabra y nunca sé cómo ni con quién usarla.
Sí.
Y no vaya a venir ahora la gente. Hombre, Berto, ¿cómo te ríes?
Hombre, parraque.
Y le llamas parraque.
Hombre, Sabina acuñó el término marichalazo. No, perdona, esto está ahí, lo dijo él. Cuando me dio el marichalazo. Hostia, si él llegó tan lejos...
¿Has visto lo callado que estoy?
Sí.
No, porque...
Perdona.
Veo ante mí...
Ahí está la hemeroteca, ¿eh?
¿Sabes
cuando...? Sí, ahí quita atrás de la pantalla y hay una hemeroteca.
¿Sabes en la última cruzada cuando hay un... tienen que cruzar una sala y solo hay 4 o 5 piedras que no tengan trampa?
Sí.
Dice, como ponga ahí salen unos dardos, otra cae un rodillo, no... Ahora mismo no sabría... No puedo seguir avanzando.
Has entrado tú en la sala, ¿eh?
Para nada.
Perdona.
Estás mezclando parraques. Estás haciendo un pupurrí de parraques.
Venga, salgamos de aquí.
Ya tienes título para el programa.
Pupurrí de parraques. Marta Odevino, desde Puello de Santa Cruz, dice, cuando estudiaba bachillerato un año, a final de curso...
Pues hay que echarle más, ¿eh? Al bachillerato, un año no es suficiente.
Bueno, un año. No, hostia, no, joder.
Has visto, ha perdido pie.
Sí, he perdido pie.
Se ha quedado como,
No, porque era
¿cómo?
No era que hizo un año solo, coño, que un año concreto.
No debía haber vuelto tan pronto,
Bueno, no me lo pone fácil. Al final de curso, dice Marta, comenzamos a saltarnos las clases de historia en un bar cercano a la escuela. A medida que se acercaba el verano, los ausentados íbamos aumentando en número hasta que un día no apareció nadie en clase. O sea, era como vasos comunicantes. Hostia. Bar, clase, y al final decantó hacia bar.
Qué poca vergüenza.
Ese día el profesor, me he equivocado yo, ¿eh? El profesor decidió ir al bar. Cuidado, ¿eh?
El profesor fue al bar.
Sí. Donde nos encontró a todos.
Voy a enfrentar el problema. Voy a coger el toro por los cuernos.
Y atención, aquí es donde se ve la clase de un profesor, el compromiso. Dice, y ni corto ni perezoso, sacó un libro y comenzó a dar la clase en el bar.
¡Wow! Hostia, es como el club de los poetas muertos, pero en cutre, ¿no?
Sí. ¿Alguna vez os ha salido el tiro por la culata de esa forma? Bueno, en principio no, pero mi aplauso al profesor,
sí, sí,
con esa cintura y esa capacidad de adaptación.
Vaya, vaya arrestos, sí, los, sí, de ese profesor.
Muy bien, muy, sí, bien. Sí, sí. Allí entre el de la máquina tragaperra, fue yo en el tío dando una clase.
¿Estamos hablando de un bar de facultad?
Sí.
¿Máquina tragaperras? Pocas facultades has pisado tú, ¿no?
Espérate. Un bar cercano a la escuela.
Ah, vale, vale. Pensaba que era el de la facultad y ahí...
Hostia, has pasado rato en los bares, ¿eh? Sí, señor. Caracuri, caracuri.
A ver, Chimo Noguera desde Alcira.
Hombre, Chimo.
O Alcira, no sé cómo...
Buena vespra.
Buena vespra, Chimo. Aunque mi hija ya hace tiempo que dejó de verlo, dice... Siempre me he preguntado cómo se financia la patrulla canina.
Oh.
¿Sabéis si tienen algún trabajo extra en aeropuertos si no lo cuentan en la serie? Chimo, ¿sabes que es una ficción de dibujos animados, no?
Sí, sí. Bueno, hombre, el tío fantasía.
¿Cómo
con
se
eso,
financia, ¿no?, la patrulla canina?
A mí me fascinaba mucho, yo la veía mucho con mi hija.
Hacen anuncios de comida. Sí.
A mí me gustaba perros. Un perro que era como un pequinés, que era así. Era mi preferido. Y mi hija, mira tu preferido, papá. Yo, sí. Allí estuve viendo a patrulla canina. ¿No la trabajaste?
No.
Pues era guapísima.
No, no.
Vivían todos los perros como una especie de torre.
Sí.
Como una especie de torre de control.
Bueno, era como la sede de la patrulla, ¿no? Como, sí, el cuartel.
¿Qué te estoy diciendo? Vivían los perros en una torre de control.
Pues no era un cuartel.
Sí, hombre, bueno, un cuartel. Era como un centro. A mí lo que sorprendía es que ni cagaban ni meaban. Estaba súper limpio todo.
¿Pero tú has visto alguna película o serie en la que veas a la gente cagando y meando? A no ser que tenga alguna...
Sí, Almodóvar.
Bueno.
Perdona.
Sí, pero no es lo habitual.
No, no es lo habitual.
No es lo habitual. Venga.
Y se afea bastante por los cinéfilos, ¿eh?
¿Lo qué?
Eso, de que se vea cagar y mear.
¿No les gusta a los
no,
cinéfilos?
No, el otro día escuché a Boyero aquí en la SER y dijo que había una película que desconecté de ella, como habla él, desconecté de ella en el momento en que una señora se va a defecar.
Pero con
dice,
todo...
no le veo ninguna necesidad a ver eso.
Vale, con todo el respeto, Boyero tiene más traumas que el hombre elefante, quiero decir.
No, perdona.
Quiero decir que todo le molesta y todo.
Hombre,
tiene muchas filias y fobias.
Hombre, pero ha visto más cine que la que vino en proyector, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Dice que le sacó de la historia, pero una
no
señora...
No digo lo contrario, pero ya. También es verdad que cuesta, sí, sí, pillarle a este señor el,
sí,
gusto.
No, me gusta todo, ¿no?
Pero sí, sí.
Y creo que es una imitación que me podría, te quiero decir. Dice mucho, te quiero decir. Te quiero decir, la podría trabajar.
Pues yo te propongo trabajarle y cuando la tengas la traes, ¿no?
Pero estoy haciendo una aproximación porque yo en mi casa no voy.
¿Hacemos los boyeros? Yo también puedo hacerla. Ah. Me parece, creo que es fácil.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues le ponemos una música.
Vamos.
Venga. Bueno, pues muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bien. Va a ser una imitación in progress, porque a medida que la haga la voy... como lo hacemos así, lo que sale.
Y yo lo que haré,
te
si
quiero
te
decir,
parece.
Te quiero decir.
Sí. Dime.
No, es que es una.
Yo te quiero decir.
Una coletilla que tengo.
Si te parece, yo voy buscando
la
mía.
No, la tienes que hacer más aquí
bueno,
arriba.
Bueno, es lo que te contaba. Vale. Voy buscando la mía a través de la tuya.
Ah, bueno, sí, claro.
Y pues ya me iré encontrando.
Sí, lo que se llama imitación gregaria, ¿no?
Claro.
Bueno, pues.
El pelotón.
Venga. Vamos a hablar un poquito de la última película
de Christoph.
¿De qué?
Christoph.
¿Quién es Christoph?
Bueno, si
es
no...
que a mí este señor no,
bueno, claro,
me
es que
interesa.
Llega
me
cada...
dejó de interesar en 1995.
Y cada semana llega un director nuevo con un universo nuevo que a mí personalmente te quiero decir, no me interesa.
A mí, yo te quiero decir, ni me va ni me viene.
Ni me viene ni me va.
O sea, no conecto.
No conecto.
No conecto
nada,
con. No me interesa no, lo que estoy no, no, viendo en pantalla. No. Me echó.
Nos marchemos, ¿te acuerdas?
Nos marchemos.
Nos marchemos.
Sí.
Y nada, que yo ver 2 horas y media, 2 horas 45, bueno, te quiero decir, para explicarme.
Eso es
algo,
alucinante, te quiero decir. Ahora la sección se llama Te quiero decir, ¿eh?
Sí, y un uso de la música estridente, desagradable.
Innecesario.
No he escuchado en
innecesario.
Mi vida, no me gusta.
Luego un problema claro,
claro
del
claro.
Sonidista.
Eso te iba a decir.
No, te quiero decir, no se interesaba, no se entendía lo que decía.
Un mascullar continuamente.
¿Qué película era?
La de...
Ah.
Es que ni el título recuerdo.
Ya, más, ya.
Perdí el interés hasta tal punto. Decir, que
sí. No, si a mí me dices.
Estoy perdiendo si el interés dices, también en mi propia si crítica.
Dices, si a mí me dices.
A ti te digo.
La estoy buscando, ¿eh? Sí, sí, si a mí me dices. Tú la recomiendas, Carlos. Habla más pausado.
Sí.
Yo te digo.
Vamos a frenarla.
Yo sé, sí, hay que frenarla.
Hay que frenarla.
Si a mí me dices. Sí. La recomiendas, Carlos.
Yo, no.
Yo te digo. No.
No.
Ni borracho.
Ni borracho.
¿Eh?
No, no, no.
Hay
no.
muchas más películas buenas antes que esta.
Oye, te voy a dejar solo. Porque tengo que entrar en otra radio.
Vale.
Si te parece, quédate tú aquí.
Te quiero decir.
Te quiero decir.
Vale.
Como al ser dos puedo.
Ah, sí, bueno, es lo bueno de la imitación en tándem.
Voy a contar que sí. No me ha gustado la película en otra radio.
Por mí, perfecto. También te digo, como te digo una cosa, te digo la otra. Este personaje,
quiero decir,
pega un frenazo al programa, que está la gente como diciendo, por favor, que acaben ya con
dudo,
esto.
Dudo,
yo lo, eso te quiero decir,
dudo
eso yo
mucho,
lo entiendo. Lo noto.
Te quiero decir, dudo mucho que vuelva a aparecer.
Bueno, pues aparecerá si tiene que aparecer. Si no tiene que aparecer, no aparecerá.
Bueno,
pues. Venga. Yo te recomiendo.
Como te decía, me voy.
Sí, no. No, espérate, que me voy contigo. Vamos a hacer ahora una pausa.
Vale, vamos.
También discutible la pausa.
Sí, porque rompe el ritmo totalmente.
Sí, o sea, hablamos.
Te puede gustar más o menos el ritmo que llevamos.
Hablamos de doble rotura. La que damos nosotros y la que da la pausa. Ahora levántame esta mierda, ven.
Nadie sabe nada. Donde el conocimiento no ocupa lugar.
¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá.
Radio Gandía. Cadena Ser. Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary. Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros. Los grandes clásicos de la literatura... En 60 minutos, un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. También disponible en cadenaser.com y nuestra app Cadena Ser.
Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
¿Te imaginas disfrutar de una comida casera, fresca y lista para llevar mientras saboreas una irresistible tarta o un delicioso café?
Ahora, sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras. Ven y déjate sorprender por esta combinación perfecta. Cafuster y Pastelería Abril. Juntos para hacerte la vida más fácil y deliciosa. Te esperamos en calle Alcoy 44 de la Playa de Gandía.
¿Cómo vas a hacer una película con Alfredo Landa, de detective? Se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart.
Garci sabía que en el crack, romper con la imagen que el público tenía hasta entonces de Landa no sería fácil. Y en juego estaba la credibilidad de la película. Por eso debía resolverlo desde la primera escena. Los atracadores irrumpían en el bar donde comía tranquilamente el detective.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita.
Landa ni se inmutaba, miraba fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le apuntaba con un revólver.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
La escena funcionó y a partir de entonces la gente comenzó a considerar a Alfredo Landa un actor de carácter.
Yo recuerdo que el día del estreno estaba muerto de miedo. Una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Crucero por el Mediterráneo... Esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte. Inesperado. Despertar con vistas al mar. Esperado. Bebidas incluidas a bordo. Inesperado. Cenar como una estrella. Esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia. Bus directo al puerto de embarque. Inesperado.
Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Y ahora Jaime Marrón va a intentar otra vez tomar el... ¡Uy! Espera, que ha pisado algo. Va a intentar retomar el pulso con la canción Esto no para. Ah, muy bien, cortito, bien, bien, bien.
Sí, sí, se ha ido, se ha ido.
Ah, se ha ido ya, Jaime. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Se va bailando con el pasito corto Chicken Run. Bueno, pues muy bien. Oye, fascinante James Brown, ¿eh?
¡Buah!
Cada vez que me entra un vídeo de James Brown, es que no puedo...
Es increíble ese señor.
No puedo... ¿Has visto ese meme en que él aparece de... O sea, está en plano sin nada y él aparece desde abajo, todo sudado. Pero, y el meme normalmente es después de una cena... En el mexicano. Pero bueno, aparte de eso,
no,
van poniendo muchos. Y sobre todo cuando estaba en su plenitud, en su prime, que dicen ahora, ¿cómo entraba a escena? Que
bueno,
cogía
bueno,
el micro.
Bueno.
El micro de pie con una ruedecita, bueno, con un redondo.
Sí, sí, lo tiraba como un tente tieso.
Luego hacía un espagat con esas piernas que tenía. Se levantaba otra vez. ¡Cómo! ¡Chulaba! Bueno.
No, es increíble. Es el espasmo hecho baile.
Uf. Sí, sí, es muy fuerte.
No.
Bueno,
no hay nada como él.
Venga, va.
Venga, vamos con Raquel Flores, desde Santa Pola. Dice...
Vale.
Teniendo en cuenta...
¿Estás bien?
No, era James Brown.
Ah, era James Brown, vale.
Teniendo
vale.
en cuenta...
Vale.
Teniendo en cuenta la cantidad de pájaros que hay volando por todas partes y cómo se han acostumbrado a vivir cerca de nosotros en ciudades y costas, como las gaviotas, ¿no debería caernos más a menudo caca de pájaro encima? ¿Por qué no sucede así, Samanteca, uno to everybody?
Hombre, si a ti te gusta esa imagen, vale, pero...
Una persona que echa de menos que le caiga más mierda encima con la que está cayendo, ¿eh?
Sí.
Pero bueno.
Y tendría que haber mucho pájaro por cielo cuadrado.
Pájaro por cielo cuadrado, qué bonito.
Qué guapa esa expresión, ¿eh? Sí. Chula. Estoy bien, me noto bien y con...
No.
Y con metáforas adecuadas que rozan lo poético, ¿verdad?
Sí, Andreu is back.
Sí, back
in the game. Andreu is back in the game.
Yo no lo llamo el nuevo Andreu, lo llamo el siguiente.
Ah, hostia, el siguiente Andreu.
Sí.
Qué bueno.
No me gusta hablar de el nuevo Bogotá.
No.
Es el siguiente.
Está muy bien.
Porque todo va... Buenas tardes. Porque creo que una cosa va detrás de la otra.
Y es mucho
y
más
lo que
honesto.
Va nunca es nuevo, es lo siguiente.
No, y mucho más honesto, porque has pasado por nuevo esto, ¿sabes?
Sí, claro. Seminuevo.
Has pasado esto por nuevo.
Seminuevo.
Esto es de gerencia, esto es de gerencia.
Ha dormido siempre en garaje, ¿eh?
Lo tenía una señora mayor para pasear.
Sí. Insanire desde Gandiense.
Insanire ectum est.
¿Es latín?
Insanire possum acta est insanire.
Vale. Bueno, pues dice insanire desde Gandiense. Yo no sé si no está vacilando o qué. Viviendo en Granollers.
Insanire desde Gandiense.
Viviendo en Granollers.
Se llama desde Gandiense.
Chico, mira.
A ver. Insanire desde.
Es que no lo ponéis fácil, tampoco vosotros.
Viviendo en Granollers.
Ya.
No, la verdad, perdóname.
Igual es de Gandía y nos ha vacilado. Bueno, mi hija de 5 meses se duerme escuchando a Berto cantando Me da asco tu familia.
Hablemos dentro de 25 años, señora.
Vale. Y yo, de 35, me duermo escuchando la lista de animales de Andreu. ¿Debería preocuparme? En absoluto. Es usted una escogida.
Bueno, ya...
Si
ya
quiere, vengo a su casa y le recito a la oreja los sonidos. Todo con fines profesionales, ¿eh?
Sí,
no le
a
mí ninguna otra intención,
no,
¿eh?
No.
Me pongo allá al lado y empiezo. Águila.
¿Águila?
Águila.
Ah, vale, pensaba que...
Águila calva, buitre leonado, bantú, bezú. A veces me los invento, ¿eh?
Sí, claro.
Porque la gente pierde el norte y dice...
Está ya en el duerme vela.
Sí, si él lo lleva, pues será animal.
Sí.
Carmandé.
Sí.
¿Sabes?
Trupaga.
Trupaca, sí, sí.
Cuando llegas a la T, imagínate.
Sí, sí. Trupaca, ¿tú paras? Y yo te lo traigo. Yo te lo traigo. Es un animal también.
¿Tú paras cuando la persona se ha dormido o te quedas ahí hasta, hasta que llegas a la Z?
Yo los hago todos.
¿Hasta el cebú?
Yo los hago todos. Hasta el cebú, todo es cerdo. Hasta el rabo. No, quiero decir...
Y cebú es con C, creo. ¿No? ¿O con Z?
Creo que es con C. Sí, sí, sí.
Z, abramos debate.
Sí.
¿Cebú es con Z o con C? No tenéis ni idea, ¿no?
Nadie se moja, ¿eh? Nadie se moja.
Nadie se moja, ¿eh?
Yo diría que es con C.
Vale,
es con C. Vale. Sí, sí, yo le hago toda la lista y me meto con los nombres finales en su propio sueño.
Ah, muy bien.
Y ya se cree que está, pues yo qué sé, imagínate.
Qué bonito.
Sí, muy bien.
Oriol desde Manresa. Manresa.
Home.
Hombre, Manresa.
El corazón de Cataluña.
Mentiras, Cardona.
Bueno. El cor de Cataluña.
Son las setas las pastillas ave creme de la naturaleza.
Hostia.
Hostia, qué guapo esto, ¿no?
Sí, sí. No va, ¿no? El triturador.
Sí, sí, así que va, sí que va.
Hombre, y tenía canción, trituradora.
Venga.
Un, dos.
Trituradora, hey, trituradora, hey, hey, trituradora de papel.
Muy bien. Sí, sí. Sí.
Venga.
Te el toca. Programa era así, ¿eh? Porque hay gente que dice, hostia, esas mierdas, bueno, esas mierdas nos han traído hasta aquí. Y incluso tenía un teléfono al programa, lo sigue teniendo,
sí,
porque no lo hemos dado de baja.
¿Para qué era el teléfono?
Coño, para que manden las cosas que quieran. Adelante, canción.
Más 34. 660-510-668.
Muy bien.
Hostia, curioso, hacía mogollón de tiempo que no lo escuchaba y me he dado cuenta que sigo sin retener igual que antes.
Ya.
O sea, no ha...
Porque no te interesa.
No ha gastado ni una neurona, macho.
Ahora fíjate, hablando de neuronas, desgaste y pérdida de facultades. En este momento te aseguro lo que te voy a decir. Y diré, me está vacilando. No. No sé si hemos parado a la mitad del programa.
Hostia. No,
te lo juro.
¿Cómo?
No tengo.
Ah, la pausa por publicidad.
Hemos hecho la pausa de la mitad.
Sí.
Vale, pues ya está.
Pero nos la ha colado Ramón muy rápida. Ramón ha parado y ha dicho, y se ha oído por aquí dentro.
Por eso no la he retenido yo, ¿no?
Con ese tono siempre, siempre vale, cariñoso, vale. Ramón.
Venga, empezamos. Después de.
Va, Gunsan.
Después de
los. Va, hostia.
Después de los bolleros. Vale, pues. Segunda parte ya lanzada. Venga, vamos.
Bueno, Simón desde WhatsApp dice, pregunta para Javier Sierra. Toma.
Vámonos. Pregunta para Javier Sierra, ¿qué nos quiere decir en la 26ª cuarteta de la primera centuria Nostradamus?
26ª.
Perdón, sí. Escribió que el gran rayo cae de día, mal y predicho portador postulario. Siguiente presagio cae de noche. Conflicto en Reims, Londres, Etrusca Babilónica. ¿Se ve? No, perdona, pero más aparte, debe ser una cuarteta real de Nostradamus, ¿eh?
Evidentemente, es una de las cuartetas del llamado último ciclo de predicciones de Nostramanus. El hermano tonto.
Estás equivocado, ¿verdad, Javier?
No, era el hermano tonto de Nostradamus.
Nostramanus,
que dijo, yo como el tete, y se puso también a escribir cuartetas, no tan conocidas.
Sin pero... tener idea de la predicción.
La misma idea que tenía su hermano, más o menos, sí. O sea, un poquito echarle...
El gran rayo cae de día.
El gran rayo es interpretado por muchos como el Papa, ¿no? El líder de la Iglesia, el
pero
gran
es que
rayo.
Siempre lo vinculan todo al Papa con los Nostradamus, ¿eh?
Sí, claro, que... Bueno, ¿quién quiere que lo vea?
Es como la figura que se alarga más en la historia, es como un comodín. ¿El Papa es el comodín de Nostradamus?
El Papa es, como usted sabe, el líder de la cristiandad y en toda la etapa medieval y del bajo imperio romano. Nos,
¿qué dice?
El de la garra con la mano.
No confundamos.
No queremos aburrir a la audiencia, bueno, y de vez en cuando metemos alguna chanza.
Me parece inapropiado del todo, ¿no? mal y predicho portador postulario.
Bueno,
interprétame esto.
Esto es claramente una referencia a la propia obra de Nostramanus, que sabiéndose falto de todo talento y capacidad, él mismo se autorrefería como
puede repetir, mal y predicho portador postulario.
Mal y predicho postulario.
Era un autorretrato.
Él de alguna manera se llamaba a sí mismo mal, se decía mal.
Vale.
Y predicho.
Vale.
Postulario, no.
Siguiente presagio cae de noche, aquí no hay interpretación, es un preámbulo para lo que viene. Conflicto en Reims, Londres. Etrusca babilónica.
Bueno, etrusca babilónica.
Claro, clarinete.
La meretriz de Babilonia, la putam de Babilonia. La meretriz.
Vienes hoy muy descocado, ¿verdad?
Etrusca Babilonia, representación arquetípica del mal en el mundo, ¿no? De todos los vicios.
Sí, pero dice conflicto en Reims.
No me deja mucho espacio para la.
Pues es que usted divaga más que el propio Nostradamus.
Bueno, ¿no? Ya, pero se trae al experto y se le acosa. ¿No? Se le cerca.
Porque la radio ritmo.
Bueno, pero le está quedando hasta funky el programa. Vamos a calmarnos con el ritmo.
Madre.
Babilonia, etrusca Babilonia, una referencia absolutamente clara, meridiana y diáfana al mal, al vicio, a la corrupción, a Sodoma y Gomorra.
Y.
Bueno, como usted sabe, están abiertas a miles de interpretaciones. Bueno,
es que siempre estamos igual.
Sí. Sería realmente poco generoso cerrar el análisis a una respuesta clara y concreta, ¿no? Yo le recomiendo, si le interesa esta cuarteta en particular, consultar mi libro. La gran cuarteta de Nostramanus, ejemplar de 557 páginas, donde me dedico a limpiar de polvo y paja.
Tira más cuarteta. Una cuarteta, ¿no? Que.
Bueno, lo dejamos aquí ya. Vale, venga, vale.
José Marcota desde Bayona, Pontevedra. ¿Es el pistol sofrito solitario? Ahí está. ¿Estás puto esto, no, Alberto? ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Ha incorporado al estornudo real al funky. ¡Tírala! ¡Au! ¡Au ya! A ver, venga, va. Este ya lo ha leído.
Jordi 8, desde Barcelona.
Jordi 8, me encanta.
Hola, Andreu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jordi?
Y Berto. Hola.
Bye.
Siempre habéis hablado de películas y series, dibujos, etcétera, pero nunca de Dragon Ball Z. ¿La visteis alguna vez? ¿La han visto vuestros hijos? ¿Personaje favorito? ¿Se mantienen vuestras bolas de drag?
Hombre, las bolas del drag.
Sí, cada vez son más bolas de dragón, ¿eh? Por lo menos lo que yo tengo, cada vez es más una bola de dragón.
Vamos a ver, yo te quiero decir.
¿Quién es este?
Carlos.
No, no me metas a Carlos.
No, escúchame una cosa, quiero decir. No he visto nunca algo más superficial y banal que el dragón y las bolas y toda.
No te voy a seguir ahora, ¿eh?
No. Yo, pero como es también cine.
No, frenazo.
Y ahora se ha hecho una película de Life Motion.
Pues no hace nada que se hizo el live motion.
¿Cuándo? ¿Listo?
Por lo menos 10 años, que es lo que cada vez que miro una película, todas tienen ya 10 años. Cada vez que digo, ¿aquella película cuánto? Mínimo 10.
Eso es verdad, y no se hace como las de antes, ¿no? Con esa Katherine Hepburn, maravillosa, con. Bueno, madre mía, con Paul Newman. Que luego dicen que si soy. Te estoy encontrando ya, mano.
Ya lo estaré encontrando, sí. Pasa que no sabemos si nos gusta lo que estaré encontrando.
No, te quiero decir, bueno. Y luego dicen que si soy nostálgico. Bueno, no voy a ser nostálgico.
Claro.
Marlon Brando. Joder, será un primo ver a ese tío actual.
Sí, la verdad que sí.
Me vas a comparar a Marlon Brando ahora con otro actor. No digo nada porque me meten en caña. Te quiero decir.
No.
Te tiene como un mantra, ¿no? El rato así.
Me agarro a lo de no digo nada. ¿No digo nada?
Pues vale.
¿Tiene algo que decir sobre Dragon Ball Z?
No.
Pues nada, gracias por volver.
Pues gracias a ti.
Gracias a ti, Carlos.
Dice
Dragon Ball Z.
Sí. Ay.
¿Por qué cuando me pongo las gafas delante del ordenador en el trabajo, de repente todo el mundo asume que estoy concentrado y haciendo algo importante, cuando en realidad estoy viendo vídeos de gatos con música épica de fondo?
Que yo haya dicho varias veces Dragon Ball Z no te ha dado ninguna pista de que quizás no quería abandonar la pregunta todavía.
Ah, no, vale. No me he enterado,
No, ya
quiero retomarla.
No, ahora ya...
No, en serio, te retomo.
Está muerto Dragon, está muerto Ball, y Z ha dicho, yo soy la última al abecedario, que me den por culo, ¿sabes? Se ha marchado también.
Hombre, no, bueno, pero no me he enterado, compañero, perdóname.
Ya me he dado cuenta.
Es que he pensado que ya el tema estaba superado, ¿no? Nos pilló mayores, ¿eh? A ti y a mí.
No.
Ah, no, sí,
no somos exactamente lo mismo, amigo.
Perdona, que yo te lleve una década, que por cierto, no se nota, porque viendo el aspecto que lleva hoy Berto... La gente va a decir, está mejor Andreu que Berto, pero yo aquí no quiero entrar ni inducir a nada. No, en serio, que te lleve una década no significa que no seas ya mayor para el Dragon Ball. Escúchame tú, Alterofilia.
Vamos a ver.
¿Tú qué edad tenías cuando se emitía Dragon Ball? Vamos a ver.
Pues la... yo qué sé.
Ah, coño.
¿Qué se emitía, los 80?
No.
No, en los 90.
Los 90.
Pues tenía ya, si nací en el 74, casi, iba para 20 años. A mí ya me interesaba poco.
No, más de 20 años tenía. No te hagas el joven, ¿eh?
74 he dicho que soy. 84, 94, 20 años.
Bueno, es verdad,
¿qué
sí,
pasa?
Perdona, sí, es verdad.
Tú tenías...
Sí, sí.
Tú ya estabas...
Me he enfadado como preventivamente, pero no tenía yo razón. No, bueno.
Vale, pues...
Pero tampoco eras un niño, ¿eh?
No, a mí no me...
Un tío de casi 30 años viendo las bolas y los dragones, cuidado, ¿eh? Inmadurez.
No, hombre, no.
Bueno.
Lo que pasa es que yo no me interesaba mucho.
Vale, vale.
Pero, en cambio, había un, hay una música de... Pero Dragon Ball Z es... Hay alguien con la mano levantada. Es algún tipo de... ¿Es un problema tuyo o quieres hablar?
No, quiere aportar algo. Momento, vale. Traemos
espérate,
un micrófono.
Que te traemos un micro, quédate.
Un micrófono.
Quédate, esto que tiene el micro.
Nuestro amigo Oli y compañero...
¿Cómo te llamas, amigo?
Relacionado con el tema que estáis discutiendo de la edad, esta mañana venía dándole vueltas a la cabeza una cosa que me ha pasado.
Sí.
Yo tenía una reunión con unos compañeros polacos esta mañana.
¿Qué dices?
Y les he dicho que venía.
¿Polacos
este
en Barcelona, eh?
No, estaban en Polonia en sus casas.
Ah, vale,
ahora
vale.
Con las tecnologías nos permiten. Sí. Y.
Eso no sé si ha sido un dardito, ¿eh?
Ninguno, no, no, no.
Como diciendo, no te enteras que existe Zoom.
Yo sabes que tengo mucha curiosidad en ver cómo todo esto que cuenta no tiene nada que ver con lo que hablábamos.
Bueno, vamos a verlo.
Adelante.
No tiene nada que ver con Dragon Ball Z, pero sí con vuestras edades.
Vale,
y es
bien.
Que una de mis compañeras...
Ahí
ha dicho,
te vas a tener que lavar la boca antes de hablar de nuestras edades.
A eso vamos, a eso vamos, a eso vamos. Una de mis compañeras, bueno, son polacos, no conocían el programa. Ah, ya. Y no sé el nombre del programa, a ver. Y lo han buscado y lo primero que ha preguntado dice, ah, pero estos dos son gemelos. Entonces, no sé si es suerte para Andreu, desgracia para Berto.
Pásale el de hoy, a ver qué dice.
Por eso mismo, a ver qué opina después.
Ya, gemelos, tío. No, hombre, no, no. Oye, muchas gracias. Pues mira,
gracias.
Has abierto un meloncito chulo porque... te quiero comentar una cosa de título personal y familiar. Sé que a veces eres un poco refractario, pero debes saber lo que a continuación te voy a contar.
Sí.
Resulta que dos de nuestros hijos...
Sí, ya sé cuáles son tú. De los tuyos ya sé cuáles.
Sí, pues yo solo tengo uno, ¿no?
Bueno, ya
una,
por eso.
Una hija. Y uno de tus vástagos...
Sí.
Tienen una muy buena estrecha relación.
Sí, son muy colegas.
Se lo pasan muy bien.
Se ríen mucho.
Se ríen mucho.
Como yo contigo y tú conmigo.
Exacto. Han heredado un poco la guasa y se mean los dos. Vale. Y dice que el último tema que están tratando mucho en sus conversaciones guasonas es el extremado...
Extremo.
Extremo.
Yo te voy sirviendo palabras.
Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. El extremo parecido de los dos.
¿En serio?
Sí, dice que se mean con eso. Y bueno, un día fui a recoger a mi hija a tu casa, que sabes que pasa largas temporadas.
Sí, viene bastante.
Y no va a ninguna casa más, que lo sepas, ¿eh?
Pero es muy divertida, ¿eh?
Sí, se lo pasa muy bien.
Sí, sí.
Y me dicen, ay, nos partimos viendo vídeos. ¿Es iguales? ¿Es iguales? Dice, yo le cuento una cosa tuya y él me cuenta una cosa de él y de Berto. Y es lo mismo. Digo, bueno, hija, a ver.
Bueno.
Lo dijo tanto que me molestó un poco.
Aquí pasa una cosa que es que en tanto que nos vamos haciendo mayores, la gente mayor tiende a parecerse también, porque las caras a la que se van llenando de ruido, de arrugas, de imperfecciones y cada vez más se van convirtiendo como en una mancha. Entonces,
sí.
Y el pelo se va poniendo blanco y es verdad que hay un igualamiento ya que es...
¿Me estás llamando que toda la gente mayor se parece? ¿Me estás diciendo eso?
Sí, entre sí.
Vale, vale.
Entre sí.
Tiene un...
Igual que todos los bebés también se parecen.
Es verdad.
Eso es algo con lo que tenemos que...
Sí, 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 sí.
Que
y el anciano extremo es prácticamente una réplica constante.
Y cuando ya una vez has muerto y te pelas, ya los esqueletos ya son iguales. Esto no lo voy a venir, ¿eh? Esto
hostia,
no lo voy a venir.
Hostia, el gran parecido.
No, amigo.
Sí, señor. El gran parecido.
El gran parecido. Se quita wow. Esto no lo he visto venir. Nada más que añadir sobre esto.
Vale, sí, sí.
Pero vuelvo a recojo testigo, porque vamos dejando temas ahí sueltos. Uno es mi aspecto desaliñado.
Sí.
Esto va a ir a más. O sea, esto no acaba aquí,
sí.
Esto empieza aquí. Vamos a asistir a uno de esos periodos
de degradación física.
De degradación física, de pensar, Berto se ha divorciado, Berto está buscando algo que no encuentra. Simplemente por exigencias de un rodaje que tengo que comenzar el 8 de mayo,
sí.
Tengo que dejarme crecer a todo lo que dé,
wow.
Todo lo que hay.
Vas a ir desapareciendo, ¿no?
Entonces, esto es el inicio. Yo ahora, en este momento, llevo seis días sin afeitarme.
Ah, bueno.
Esto va a ir a más. Entonces... No quiero yo... A ver, cero intrusivo, ¿eh? Lo que queráis escribir en los comentarios de YouTube. Y sé que esto se va a llenar de preguntas en lo sucesivo de por qué Berto está peor que Andreu,
ya.
Por qué lo ha adelantado,
sí,
qué
sí.
Mal está...
Normal,
qué asco... Las típicas de te queda mal como si yo fuera ajeno a esto. O sea, como si yo cada día me levanto y me miro en el espejo y digo, oye, yo creo que... Yo creo que esta puta mierda es lo que... No.
Ya.
De hecho, quiero que compartir con vosotros no es un problema familiar. Sí, es un problema familiar, pero es mío, es cosa mía.
¿Quieres que hablemos?
No, pero simplemente...
¿Parlem?
Mi mujer gusta mucho de verme bien afeitado y bien...
Claro.
Con el pelo recortadito y bien limpio. Limpio voy, ¿eh? Igual.
Sí. Bueno, ya te entiendo, sí.
Pero se produce un distanciamiento. Cuando
claro.
En estas etapas hay un distanciamiento. Hay un distanciamiento que yo sufro.
Siéntate aquí, Berto. Ponte tranquilo.
Y que yo le llamo ni con un palo.
Yes.
O sea, esto va a ir a más y en los próximos... Yo sé que entro ahora en unos meses de una gran soledad.
Yes. Que te va bien para el personaje, a lo mejor.
Le va bien para el personaje, pero hay una distancia. Va a haber una distancia cada vez más.
Ya.
De hecho, yo le he preparado un sticker...
Sí.
El último día que me afeité me hice una foto así mirándola y le he hecho un sticker que pone recuerda que soy así por dentro. Y es el que voy a usar de vez en cuando para enviarle.
Me estoy acordando, creo que lo puedo decir, bueno, no te va a molestar, que en un anterior proceso de degradación física tuyo, motivada por un personaje,
sí.
Cuando ya te pelaste todo y volviste, tu mujer te dijo, has vuelto, ¿no?
Dijo, has vuelto, sí.
¿Ah, que sí? ¿Fue
sí,
eso?
Sí, sí. Y también dijo, wow. Uy, qué caída tienes la boca. También dijo, o sea, no, tampoco...
¿Ah, sí?
Sí, sí, los...
Bueno, recuperó sensaciones, ¿no?
Por mí ya está, este... Bueno, por mí hemos llegado
esto
ya.
Esto es zanahoria, ¿no?
¿Cómo?
Esto,
mi palo.
Y tu palo, ¿no?
No te entiendo.
No, que sabes que cuando estés en la mierda física... Que no sé por qué, yo me temo que lo voy a vivir. Sabes que el día que te pelas, hostia, vuelve todo. Vuelve el
claro,
gato antiguo, vuelve el amor, vuelve el sexo.
Es que yo no quería entrar ahí tan explícito. Porque bueno, me daba la sensación
es
de que.
No vas a entrar, y si quieres entrar, pero no vas a entrar. Bueno, no te preocupes.
Bueno, que lo sepáis, que a partir de ahora es lo que tenemos.
Vale.
Es lo que tenemos entre manos.
Estamos contigo siempre, claro. Cuando estás afeado. Estamos contigo siempre. Vale.
Y sobre Bola de Dragón.
¡Madre mía!
No me gusta dejar nada a medias. A mí nunca me interesó mucho la serie, pero había una música que me flipaba.
¿Cuál?
Pero me sigue flipando. Y no tiene letra, ¿eh? Porque aquí, ¿sabéis que esta serie, aquí en Cataluña, por ejemplo, es muy famoso el doblaje catalán? Todos no sabemos todas las canciones en catalán.
¡Vivo a buscar!
¡La bola de drag!
¡Vivo a buscar!
Pues cantaba así con un tipo con muy engolado y es muy chulo.
Sí, muy energético.
¡Muy viuda de aventuras! Cosas así.
Sí, yo me ponía como una moto cuando lo oía, ¿eh? Ya era mayor.
Sí. La que a mí me flipaba era instrumental. Me gustaría hacerla con la boca.
Sí, hombre, por supuesto.
Quítame todo.
Sí, yo prefiero que la hagas con la boca, ¿eh?
Vale.
Venga.
Chanca, 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 chaca, chanca, 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 parara, 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 parara. Oh, mira, mira, mira. Los pelos de punta.
Wow.
Oh.
Gracias, Berto. Que sepas que esta música, mientras la hacías, pensaba ya que Ramón la va a convertir en un separador, en un motivo acústico del programa, porque está limpia, está muy bien. Y luego yo, para acabar un compromiso, la semana pasada nos trajeron un reclamo para jabalíes. Qué bueno, ¿eh? En Barcelona, donde tenemos un problema, ya sabéis, sí, de peste porcina. Grave, ¿eh?
Sí.
Grave, está acotado, pero cojones.
Lo sé.
Perdón, de repente sale de la zona acotada, no entra otro fuera.
No es ninguna tontería esto.
Bueno, este Menda y Lerenda vivimos cerca de la zona cero.
Sí.
Cerca del Colcherola y esas cosas. Y con este reclamo, que voy a hacer sonar. Perfecto.
Yo no. Ahora en la puerta de la SER hay varios. Es como la Bat Señal.
Bueno, me he comprometido a ir con... Yo solo, no voy a ir con el perro. Sí. Vale, y me voy a ir por Colcherola a reclamar cerdos. Si me permiten las autoridades, pues sabes que vayan y tal, ¿eh?
Este es el señor que... O sea, él vuelve a grabar y ya lo siguiente es irse a Colcherola a buscar jabalíes.
No, menos que yo pase mucho por allí.
Muy bien. No te metas en zonas que estén cerradas, ¿eh?
No.
Te conozco y eres muy de desafiar a la autoridad.
No.
Sí,
no.
Siempre has sido muy de desafiar.
Fui el otro día y había dos chicos allí con una cinta de la escena del crimen.
Sí, ¿eh?
Crime Scene. Sí. Y le dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? No tenía esto. ¿Y qué está pasando con el cuerpo humano del cerdo? Dice, no, está cerrado todo. ¿Y yo?
¿Esos chicos eran policías?
No, eran voluntarios, ayuda, asistencia, forestal.
Vale.
Y me fui a mi casa, tal como vine.
Pues muy bien, te voy a decir una cosa.
Con el perro entre las piernas.
En tu casa no hace daño a nadie. Bueno, sí, pero está más acotado.
Vale. Gracias a todos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, nadie sabe nada.
La cadena SER y el Terrat te han suministrado otra entrega de Nadie Sabe Nada, también en podcast y vídeo.
Es la 1. Son las 12 en Canarias.
Al final, ha ocurrido. Estados Unidos e Israel atacan a Irán y a partir de ahí se genera un incendio regional en Oriente Próximo. Irán está respondiendo a esta hora con ataques a bases estadounidenses de distintos países de esa región del mundo.
Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Aida Bao.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora el mundo entero mira a Oriente Próximo. Donald Trump y Benjamín Netanyahu han dado esta mañana la orden de atacar a Irán, al régimen de los ayatolás. Esto sucede después de semanas de negociaciones con los iraníes sobre el programa nuclear, negociaciones que de momento, recordamos, no habían llegado a ningún acuerdo. Donald Trump ha hablado esta mañana de un ataque masivo y en marcha, y Netanyahu ha asegurado que vienen por delante días difíciles. Vamos en primer lugar a buscar la última hora en Irán con el enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán. Pablo, buenas tardes.
Hola, Aida. Buenas tardes. Contrasta enormemente esa agitación global que relatabas por estos ataques con la aparente normalidad que vemos hasta ahora en las calles de Teherán, aunque en estos momentos comienza en el centro de la ciudad una concentración de simpatizantes del régimen contra estos ataques que, recordemos, como venimos contando a lo largo de la mañana, han golpeado el centro de esta ciudad, la zona de edificios gubernamentales y otras 6 localidades iraníes, al menos 6. En una de ellas, en Minab, al sur del país, las autoridades locales informan sobre la muerte de 40 personas, posiblemente niños, porque hablan de una escuela infantil afectada por esos ataques. Lo que proclaman a esta hora los oficiales iraníes es el fracaso de este ataque. Afirman que todas las autoridades objetivos de estos bombardeos están sanos y salvos, incluido el líder supremo Ali Jamenei, cuyo complejo ha quedado prácticamente destrozado, tal y como muestran las primeras imágenes vía satélite. A esta hora sigue siendo una incógnita dónde se encuentra el líder supremo.
Pablo, esto ha ocurrido a primera hora de la mañana, pasadas las 7 de la mañana aquí en España, e Irán ha tardado muy poco en responder. Hasta ahora sigue creciendo la lista de países de Oriente Próximo que están recibiendo los ataques de los iraníes. El conflicto se está extendiendo por esa región.
Eso es, la Guardia Revolucionaria iraní ya ha confirmado una primera réplica, una primera envío de réplicas de sus misiles contra Israel y las bases de Estados Unidos en la región, como decías, en Irak, en Jordania, en Arabia Saudí, en Kuwait, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos o en Qatar, pero avanzan que habrá más. Irán pone en el punto de mira esas bases militares, pero también el resto de intereses de Estados Unidos en la región, en lo que presentan como la mayor ofensiva contra Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.
A lo largo de la mañana les hemos estado contando aquí en la serie y vamos a seguir haciéndolo cuál es la situación allí en Oriente Próximo. En A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino hemos escuchado a Haizam Amira Fernández, es director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos y se ha referido así al posible riesgo nuclear con esta escalada de violencia en la región, teniendo en cuenta que Estados Unidos e Irán son grandes potencias nucleares.
Vivimos en un mundo donde ya podemos imaginar muchas cosas. Los analistas debemos ser cautos y hablar sobre hechos y analizarlos. Y los hechos es que el mundo está enloqueciendo y con una presidencia estadounidense que está dispuesta a utilizar las herramientas que tiene a su alcance para conseguir la gloria de su presidente.
El Ministerio de Exteriores español está a esta hora haciendo un llamamiento a los españoles que estén en Irán para que abandonen inmediatamente el país. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el gobierno pide a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles. Las embajadas de España en la región están operativas para los ciudadanos. La situación es grave, según el ministro de Exteriores, que como el presidente ha pedido respeto al derecho internacional. Sánchez, en un mensaje a través de las redes sociales, ha mostrado su rechazo a la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil. Ha escrito el jefe del Ejecutivo, que ha expresado también su rechazo a las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos, dice Pedro Sánchez, otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio.
Reacciones desde España, gracias Guille, pero también desde la Unión Europea, desde Bruselas, llaman a la calma y hay también países europeos reunidos de urgencia a esta hora, Carlos Sevilla.
Sí, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo consideran muy preocupantes los acontecimientos en Irán y hacen un llamamiento a garantizar la seguridad nuclear y a evitar cualquier acción que pueda agravar las tensiones en la región. En un comunicado conjunto, Ursula von der Leyen y Antonio Costa también han pedido que se proteja a la población civil y se respete el derecho internacional. El gobierno británico ha convocado a su gabinete de seguridad y asegura que no ha participado en el ataque a Irán, pero que están listos para proteger sus intereses. El ejecutivo italiano también ha reunido a su comité de crisis. El gobierno alemán afirma que esta mañana fue informado con anterioridad de los ataques iraníes sobre Israel y Francia ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Por último, también ha hablado Rusia, aliado de Irán en la región. Moscú exige el fin de los ataques sobre territorio iraní y que la situación en la zona vuelva a la vía de la solución política y diplomática.
Las implicaciones de estos ataques que estamos viviendo hoy son muchos y muy distintos. Los analizaremos en esta edición especial de Hora 14, que va a continuar de 2 a 3 de la tarde ininterrumpidamente. Tienen además todas las novedades actualizadas al minuto en nuestra web, en cadenaser.com.
Hora 14.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Profesores de la educación pública salen a esta hora a manifestarse en las principales ciudades de la Comunidad Valenciana para protestar por el trato que les da la Generalitat. Denuncian que la Consellería de Educación no quiere negociar con ellos cuestiones como la derogación de la llamada Ley de Libertad Educativa, que arrincona el valenciano, la exclusión de los autores catalanes del currículo o mejoras laborales. Marc Candela es el coordinador de acción sindical del sindicato STEP.
Incrementar el salario,
y recuperar el poder adquisitivo perdido, de reducir las ratios, de eliminar la burocracia absurda que nos ofrece, de abrir un plan real de mejorar las infraestructuras, especialmente de los centros afectados por la dana, una voluntad también de revertir las retalladas de plantilla que han patido estos dos cursos y también mesures para potenciar el valencià.
La Generalitat i la Conselleria d'Educació han defendido esta semana que tienen mano tendida para negociar con los sindicatos y han insistido en que esa negociación sigue abierta. Y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado hoy al PP de mentir durante 16 meses tras la dana de octubre de 2024. Lo ha hecho después de la declaración de la jefa de prensa de Amazon, que admitió que hicieron versiones sobre lo que ocurrió esa tarde en función de suposiciones.
Y el Partido Popular hace lo que hace siempre, tapar. Tapar, escudar y esconder para ver si pasa, que es lo que están haciendo con el aforamiento de Carlos Mazón y que el señor Pérez Llorca se le está agotando el tiempo. Se le está agotando el tiempo y el crédito que ha intentado generar de credibilidad como alguien que venía a mostrar un cambio en la Comunidad Valenciana.
Y sobre impuestos, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado hoy la apuesta firme del gobierno valenciano en aplicar un modelo fiscal que alivie los bolsillos de las rentas medias y bajas. Afirma que además esta bajada de impuestos se está consiguiendo con un aumento de la recaudación.
Vamos a seguir trabajando con mano firme en avanzar hacia esa fiscalidad ordenada, justa, y lo que para mí también es importante, que es que hemos demostrado que bajando impuestos también somos capaces de recaudar más, porque es uno de los hechos que ha pasado en este año 2025, donde hemos aumentado la recaudación en casi un 14%, que es en torno a los 2.800 millones de euros.
Y esta noche se celebran los Goya. Hay 40 nominaciones en total repartidas en 19 obras audiovisuales distintas en esta edición de los premios Goya, lo que según la Academia Valenciana del Audiovisual demuestra el buen momento, el gran momento del panorama audiovisual de la Comunitat Valenciana. En cuanto al tiempo, cielo con intervalos nubosos que van a seguir esta tarde, aunque no se esperan lluvias importantes y temperaturas a la baja. Hoy, a partir de las 2, podrán escuchar una edición especial de Hora 14 con todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero sigue la actualidad más cercana en nuestra web cadenaser.com. Ahora empieza a ser viajeros con Inma Pardo y Santi Botella.
Ser viajeros, Comunitat Valenciana. Inma Pardo y Santi Botella.
¿Qué tal, viajeros? Buenas tardes. Ya huele a pólvora, Fallas, Magdalena. Las dos llamando a la puerta y con este tiempo que, bueno, es primaveral, que tanto motiva también para salir, para viajar y para tener nuevas experiencias. Igual hace frío que hace calor, o sea que esto es muy divertido. Hoy proponemos, Santiago Botella, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hoy proponemos una lectura con un invitado que es geógrafo, es fotógrafo autodidacta, es viajero y considerado pionero del cicloturismo en España. Es de Vallada y ha presentado recientemente en Valencia su nuevo libro, que es Viajant amb el fill per el Pirineu. Nos acompaña en unos minutos Paco Tortosa. Pensando ya en las fiestas y, como no, también en la Semana Santa, que también está aquí a la vuelta de la esquina, tenemos también, Santi, a María Salinas, uh-huh, de Tour & Kiss, que se pasa por aquí para proponer planazos para toda la familia, y luego otro viajero que vamos a tener la suerte de poder abrazar en unos minutos.
No te lo vas a creer, pero es que Fran Lucha, nuestro alicantino, va a venir aquí, sí, ahora. Valencia,
lo sé,
pero no para hablar de Alicante,
hablar
de ese viaje que hace una vez al año al Mara. Esta es la sexta edición, ahí en el corazón de África, en compañía de los Masáis, y lo va a hacer aquí como él hace siempre, con mucho corazón.
Con mucho corazón y con mucha, pues eso,
con todo el ímpetu de viajar siempre.
Y bueno, a comer un sueño, Santi. Uh-huh. Fíjate, Restaurante Somni en Valencia, es una propuesta gastro especialmente pensada para los celíacos.
Oye,
así que
pues un sueño, es lo que es.
Es un sueño, Somni.
Pues con todo esto, Inma, si te parece, comenzamos.
Haciendo el camino, ser viajeros. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone.
Paco Tortosa, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bueno, un poco nervioso.
Un poco nervioso, ¿no? ¿Has dejado la bici fuera?
Sí.
Bueno, lo decía de broma, pero parece que es real. Bueno, ya saben, Paco Tortosa, lo presentábamos al inicio del programa. Es uno de los primeros que empezó a promocionar esto de viajar en bici por nuestro país.
Sí, això diuen, que sóc el pioner. Vaig escriure una guia de rutes en bici en 1984, mira si ha plogut.
Sí.
No anava ningú en bici per Espanya, però nosaltres ja vam decidir un dia agarrar la bici i arrear, no?
I has escrit varios libros, de hecho.
Sí, bueno, allò va dur moltes altres històries i anar a començar a conèixer-me així, a la Comunitat Valenciana, al País Valencià, i les institucions m'encarregaven llibres, no? Que vulguem uno com l'Espanya en bici, però de l'Alt Palància, no?
Bueno.
I volem uno com l'Espanya en bici, però de la Vall d'Albaida. Volem uno com la Vall d'Albaida, però de l'Horta Sud, per cert. I, bueno, i els ajuntaments també. Pues vulguem un llibre com ixos de Teulada i Muralla. Volem uno com ixe d'Alzira. Volem uno com ixe...
I així, així, hasta el que presentes ja...
Exacte.
A dia de hoy, exacte. Que, bueno, Santi, és un llibre que recorre un poco el viaje que ha hecho con su hijo de 22 años.
Uh-huh, por el Pirineu.
Sí, em va convidar a anar-me'n. Com és, no és molt normal que un fill convida el pare anar-se'n de viatge... Normal és que el pare el convide i no vull anar, no? Total, que vaig tindre que dir que sí, no? Clar. I allà carregarem els dos, no? Mano a mano a recórrer el Pirineu francès en la bici.
Mm-hmm. ¿Y fue antes, o sea, hicisteis el viaje y luego pensaste en el libro o ya hicisteis el viaje pensando en que iba a acabar siendo un
no,
libro?
No, le contaba a Inma, yo no tenía ni idea que anava a escriure el llibre. Te vas en el fill de viatge, relaxat, a disfrutar-lo i els paisatges, i quan vaig tornar, als pocs dies vaig pensar... Així pareix que n'hi ha material per escriure un llibre, perquè l'experiència viscuda no estava programada.
Mm-hmm.
Jo sempre dic que el que hi ha programat en els viatges és allò que ha passat a l'acabar. Quan has acabat el viatge, heu vist el que ha passat? Tot això és el que estava programat, no?
Sí.
I aleshores, la programació que el destí va dur, vaig dir, així n'hi ha matèria per escriure un llibret sobre l'experiència.
Sobre,
no?
L'experiència, claro. Viajar en bici ja és una experiència, sí. Una aventura, diria jo. Que se acrecentas con el hecho de que son puertos del Tour de Francia. O sea, tú imagínate ese momento, padre e hijo subiendo esos puertos. Porque algunos yo los he recorrido en coche y me quiero morir. O sea, no me lo puedo ni imaginar. Y bueno. Segundo, como un gran hermano con tu hijo, 22 días, todo el día juntos.
24 hores al dia. Això em va animar molt a escriure el llibre, perquè quan va acabar vaig ser conscient de que no és habitual, ni jo ni el meu fill, ni molts pares ni fills, d'estar 22 dies junts, les 24 hores del dia, fora del teu indret i buscant-te la vida a tota hora, no? Per menjar i per dormir i per tot. Perquè li vaig plantejar un repte al meu fill. Tu me convides, però jo fico alguna condició, no? I és que anem a estar 3 setmanes sense entrar a un bar ni a un restaurant, ni a un hostal, ni a un hotel, ni res. Tenda campanya, comprant les tendes i de manera sòbria, de manera humil, anar viatjant pel Pirineu. No?
I dijo que sí.
Clar, en tal d'anar-se'n a fer esports i en son pare, que li feia il·lusió, pues va dir que sí a tot, no? Aleshores, també són singularitats del viatge que tu dius... Bueno, uno pot fer vacances i es pot viatjar de moltes maneres, no? No cal anar a hotels de 4 estrelles, ni de 5, ni de 3. I es pot fer en bici, de manera humil... i sòbria, pues bueno, tot això va anar enjuntant-se per fer el llibre, perquè jo no pensava escriure-lo, però claro, al final vas enjuntant coses.
I en el llibre, no? En el llibre parlareu de totes les coses boniques que heu passat el teu fill i tu, però també parleu de les coses no tan boniques. Hi ha algun moment de no puc més, fins al silbatge?
Sí, bueno, el meu fill, n'hi ha que dir que jo anava en una bici elèctrica i el meu fill en una bici normal, no?
Ah, que, clar, ajuda. Bueno, però vamos, que jo, vamos, és que jo, vamos a ver,
és que jo tinc... Yo tengo 70 años, me voy, yo tengo 22.
No, eso, ese pequeño detalle no lo habíamos...
Bueno,
bien, bueno,
ya me he encarregado, vull dir que...
Messi, con la tienda de campaña tienes...
Tienda de campaña, tots el menjar, i la peculiaritat que te comentava tu abans, no? És que duien 10 llibres en les cistelles de mimbre.
Ostres.
Que portàvem.
Sí, sí, porque hacían un club de lectura, les daba tiempo para hacer un club de lectura durante el viaje. Cuéntanos eso, Paco, porque eso a mí me ha dejado...
Sí, bueno, es la singularidad que también me ha animado a escribir el llibre, no? Que... Dic, bueno, què faig jo amb el meu fill 24 hores al dia, 22 dies i tal? I li vaig suggerir, mira, per què no fem un club de lectura com les de biblioteques, però itinerant, no? Aleshores, tu tries uns llibres, jo uns altres, i a l'acabar arribar als càmpings, tu me llitges, jo te llitges i comentem, com que som el club de lectura, no? I va funcionar perquè van parlar de moltes coses, van reflexionar sobre la vida, les relacions...
Mm-hmm.
I després, pues bueno... Ixes cites o ixes coses que van reflexionar, afegit a tot el que vos he dit abans, també van motivar per escriure el llibre.
Uh-huh.
Incloure ixes cites literàries de lo que llegíem, no?
Uh-huh.
Ja no és contar sols lo dur que era el port, lo cansats que arribàvem dalt, lo bonic que eren els paisatges, que també, no? però tot això combinat pues, ho enriquia tot, no? Uh-huh. Tot el que colta anava agradant més la idea i al final s'ha plasmat.
En què època hicisteis este viaje?
Bueno, va ser en juny, finals de juny. Uh-huh. Està molt bé perquè no són època
de mucha lluvia. Bueno, aunque por allí llueve siempre, ¿eh?
Sí, claro, però... això una, i damunt no és temporada alta, no? Vull dir que els càmpings estaven bé, els ports es pujaven bé, uh-huh. No hi ha massa trànsit, i bueno, pues estaves, entre cometes, a soles en el teu fill, tant en els campis com pujant amunt i avall pels ports, no?
Sí. I com és viajar en bici?
Viajar en bici és la cosa més bonica que ha pogut inventar la humanitat, perquè és la màquina més bonica que ha inventat el ser humà, la bicicleta. Quan te'n puges a una bici i fas un poc com jo, que la gastes per anar a treballar a la facultat, quan anar a la facultat, i la gastes habitualment ara per la Ribera Alta, i només fas turisme en ella, te dones compte que no pots viure sense ella. Si tu viatges en bici, vas a treballar en bici i tal, obris una porta que després ja no pots tancar. El món t'ha canviat. La mirada sobre el món, sobre el planeta, sobre tu mateixa, sobre les distàncies, sobre els esforços, sobre la natura que t'envolta, esos ports que tu has fet del Pirineu francès en cotxe...
És que són... Ojito con los puertos, ¿eh?
Claro.
Jo l'he hecho de turismo, tranquilita en un cotxe, claro. Però...
Però és que en la bici entres en el paisatge d'una manera diferent al vehicle motor, no? Vull dir, el paisatge t'envolta, t'acarona, comences a mirar-lo d'una altra manera, a sentir-lo d'una altra manera, a estimar-lo d'una altra manera... Bueno, és tot un univers que vos convide un dia a conèixer, no? Mm-hmm. Jo ara estic organitzant uns 14 viatges al mes... No, 14 viatges a l'any, un o dos per mes, per a les meves amistats que s'han anat prejubilant.